No reply, take one.
Alguien lo escribió. Otro lo escribió.
On New Year's Day, 1962.
Uno lo editó.
Take two.
Y muchos lo escucharon. En Asuntos Pendientes, Carlos y Lorenzo va tras la pista.
Carlos y Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con esta voz inconfundible.
Y bueno, ya lo dijo el locutor, el rey del blues, B.B. King, que es uno de los que nos quedó, homenaje que nos quedó pendiente de septiembre, porque como tenemos cuatro lunes. Uh-huh. Y bueno, B.B. King nació el 16 de septiembre de 1925 y todavía activo. Yo cuando escucho este anuncio, recuerdo cuando lo escuché acá en el Cine Plaza, en vivo, en directo. El Cine Plaza estaba así, repleto de música.
¿Hablando de qué año?
Y estoy hablando de cuando B.B. King tenía 67 años, o sea que debe ser alrededor del año 92. Y B.B. King, ya en su, digamos, en su madurez, ya en sus años ya, de veterano guerrero del blues, vino a Montevideo, un poco ayudado, por supuesto, por la famosa plata dulce y demás del menemismo con el cambio favorable. Recordarán algunos de los oyentes, sí, recordarán algunos de los oyentes que ese dólar dulce permitió que vinieran al Río de la Plata una pléyade de artistas internacionales en una época en que casi no se había visto a ninguno, porque excepto algunos casos aislados en años anteriores, no hay nada comparable a lo que se dio en esa época. Vino B.B. King, fue una cantidad de gente, se llenó el Cine Plaza, y bueno, y ahí escuchamos el anuncio anunciando al Rey del Blues, y cuando entró B.B. King en escena y se puso a tocar, fue como una larga espera que había llegado a su fin, porque varios que lo habíamos descubierto fines de los años 60 con su único hit dentro de los ranking pop, The Thrill Is Gone, el sentimiento se fue, como lo tradujeron acá, habíamos siempre esperado para ver al original, al auténtico guitarrista de blues, el que había inventado todas las morisquetas, los toquecitos de guitarra, los fraseos, el que había inventado el desarrollo del solo de guitarra como nosotros lo conocíamos. El original está finalmente frente a nosotros. Fue una larga espera, porque durante todo ese tiempo, todos los años anteriores, lo habíamos habíamos recibido los ecos del estilo de B.B. King a través de, por supuesto, emisarios no indirectos, como los músicos locales, los argentinos, y de repente lo habíamos escuchado más bien a través de discos donde lo habían copiado músicos británicos, que fueron los grandes promotores de B.B. King. No hay que olvidar que Eric Clapton confesaba que le había aprendido a tocar la guitarra con los discos de B.B. King, ¿no? O sea, los discos de los blueseros norteamericanos tuvieron que hacer el viaje al otro lado del Atlántico para que un público blanco y artistas blancos jóvenes, digamos, empezaran a darles la importancia que en su país de origen nunca se les había dado. Y es así que cuando se produce la reimportación del blues en los años 60, es recién cuando estos artistas con mayúscula, como B.B. King, se benefician de una fama, por lo tanto de una demanda de su trabajo y de una posibilidad económica que antes se había estado negada, dado que la música de blues durante los años 50 y principios de los 60 pertenecía prácticamente al mundo de los afro-norteamericanos, en el circuito negro, y los blancos no tenían ni idea de lo que estaba pasando allí. Por eso es que cuando B.B. King vino acá fue un largo camino que empezó muy lejos de Montevideo, por supuesto, en una plantación en Mississippi, entre Indianola e Itavena, dos pueblos que según B.B. King tenían bastante movimiento nocturno, en esa plantación donde había nacido su padre y supuestamente su abuelo, donde B.B. King juró que no iba a quedarse para siempre, y bueno, con un espíritu y una decisión juvenil, pero también con una tenacidad y un temple que no es frecuente en personas de ningún pueblo, se planteó la posibilidad primero de niño de aprender a tocar la guitarra y más tarde empezar a obtener dinero de ella, porque B.B. King quedó huérfano de madre, sus padres se separaron cuando era muy chico. La vida de B.B. King en general es la vida del blues. Cuando uno agarra y dice, bueno, blues, música de las tristezas, música del, una música que expresa sentimientos profundos, bueno, B.B. King vivió la vida del blues desde la A a la Z, porque desde que quedó huérfano cuando era chico, cuando va a vivir con su padre y su nueva esposa, que le prohíben cantar o tocar blues porque él porque es la música del diablo, los morenos muy religiosos no solamente escuchaban gospel, y B.B. King se pone a cantar gospel incluso en un coro en la iglesia, mientras, en fin, se las arregla para comprar con un préstamo del propietario de la plantación una guitarra y empieza a tomar clases, y después va descubriendo que si va a Indianola los sábados de noche a tocar en las esquinas, ganaba en una noche lo que ganaba toda la semana en la plantación. Se lo va descubriendo más adelante, ya de adolescente, y es cuando se da cuenta de que, bueno, además de querer, puede, o sea, de que él realmente puede obtener una vida, un pasar mejor,
vivir de su arte.
Vivir de su arte. Bueno, es cuando dice que fue la guitarra, en realidad, más que ser un vehículo artístico, fue su pasaje de salida de la plantación, que eso para él era la obsesión. Y después se fue también de la ciudad de Indianola, porque dice que él vio muchos linchamientos, le hace de negros colgados por algunos delitos o no, pero haciéndose, en fin, esa justicia por mano propia que hacían los blancos con los negros en el sur de Estados Unidos. Vio muchos linchamientos, vio árboles con sus compañeros de raza colgando, vio mucha crueldad, y decidió irse de Indianola hacia lugares un poco más benévolos, y ahí es donde va a recalar en Memphis. Sobre todo por un breve interregno que hizo el servicio militar, va a Memphis, y en la calle Bill Street, que era la calle donde estaban todos los boliches, debería ser todos juntos, y donde le empieza a hacer la interminable sucesión de actuaciones. Es ahí en Memphis donde consigue finalmente que Sonny Boy Williams, un artista de blues con unos años más, que tenía un programa de radio, le dé un lugar, y donde él empieza a abrirse camino, porque lógicamente aún hoy tener la posibilidad de ser escuchado por radio, incluso para promocionar sus propias actuaciones, fue un antes y un después. Incluso llegó a ser un jingle, en fin. Esas épocas de comienzos de B.B. King, uno se asombra de cómo llegó con tantas dificultades y, digamos, perdiendo 10-0, cómo pudo empatar y pasar a ganar. Pero esa es la historia. Cuando él después empieza a trabajar en la radio, finalmente consigue que lo contraten para grabar un disco, consigue su primer éxito, que fue uno de los que tocó acá, 3 O'Clock Blues, Blues de las 3, y ya a partir de la mitad de los años 50 ya estaba tocando 300 shows por año, o sea que tocaba 300,
casi todos los días.
Tocaba casi todos los días, algo que mantuvo hasta poco antes de venir acá. Acá dijo que estaba en decadencia porque estaba tocando 220 veces por año.
Dilo, ¿hacemos una brevísima pausa?
Hacemos una... A ver, unas notas para pausa.
Lo que importa y lo que debería importar. Asuntos pendientes.
Y volvemos con B.B. King. Nos cuenta Eduardo de La Unión que lo vio las tres veces que vino, y la última me quedé con un palo de la batería cuando lo tiró el baterista.
Sí, y las otras veces varios se quedaron con púas, porque B.B. King al final de los recitales repartía púas como si fueran caramelos y todo el mundo corriendo para agarrarlo como niños chicos. La verdad que B.B. King, lo que estamos escuchando es Thrill Is Gone, que es el su éxito en los top 10, o sea, llegó a los 10 primeros de los rankings pop de Estados Unidos en el año 69 y se transformó no solamente en un tema, en el tema clave para su ingreso al mundo del público blanco en Estados Unidos y posteriormente ser difundido en el resto del mundo como un artista de primer nivel, sino que además es una canción que él comenta que no puede hacer ninguna actuación sin tocarla. Dice que la gente es capaz de empezar a romper sillas y él no tocara esto. Bueno, en fin, es un tema realmente tremendo, tocado con su tan distintivo sonido de guitarra, ese vibrato de guitarra especial, y su voz emotiva, con profundas raíces en lo gospel, ¿no? Y la forma que acá estamos escuchando es la forma como B.B. King desarrolla sus solos, que ha sido reconocido por Eric Clapton, Peter Green, todos los ingleses, los guitarristas ingleses de los años 60, casi todos reconocían que habían desarrollado su estilo, su forma de encarar los solos de guitarra desde B.B. King. De B.B. King podríamos decir algo, ya que el tiempo es escaso, de que su guitarra se llama Lucille debido a que una vez, cuando él era joven, estaba tocando en Arkansas y dos hombres se trenzaron en el local donde él tocaba, se trenzaron a golpes de puño y cayeron sobre un brasero que se derramó y provocó un fuego que se incendiara todo el local. Parece que King y su orquesta escapó rápidamente del edificio, pero cuando estaba a unos metros fuera, recordó que su guitarra de $60 había quedado arriba de una silla en el escenario y corrió adentro del local en llamas y la rescató. Contaba B.B. King que incluso se le quemaron hasta las cejas al entrar por medio de las llamas. Y bueno, y como escuchó que la discusión entre esos dos hombres que provocaron el incendio era sobre una mujer llamada Lucille, dice que le puso Lucille a su guitarra para recordarse a sí mismo que nunca volvería a hacer una estupidez como esa de entrar en el medio del fuego para rescatar una guitarra. Y por eso es que es un poco, quedó como una tradición que sus guitarras, porque no es solamente una, se han llamado siempre Lucille, y B.B. King se refiere a ella a menudo como si fuera una dama. Dice que bueno, que a pesar de que sin duda preferiría un hombre más joven que él, de todas maneras deja que él la toque. Pero B.B. King, cuando estuvo acá, fue cuando transportó esa leyenda, todas esas características legendarias de su vida a nuestros escenarios. Estuvo tres veces, como recordaba el oyente, efectivamente. Y bueno, fue algo descomunal. Acá yo hablé con los organizadores de la primera visita y me dijeron, por un momento dado se le acercó a B.B. King, que estaba parada en el escenario, con una chaqueta verde, con notas musicales, se acercó uno de los integrantes de la orquesta y le arrimó una silla. Y B.B. King hizo como que no, y el tipo le siguió insistiendo, hasta que al final se sentó y tocó sentado como 45 minutos, casi una hora. Bueno, me dijo uno de los organizadores que eso fue de yapa, porque dice que él solamente lo toca ese lapso de bices si está contento con el recital. Él declaró al finalizar, me dijeron que ustedes eran fantásticos, sí, como público, pero se quedaron cortos, dijo. Y se puso la manito en el corazón y tocó sentado varias de las piezas más maravillosas del recital y de las que yo he escuchado en mi vida en este tipo de música, hasta el punto que una persona le gritó en inglés de liceo, como decimos, ¿no? Que era maravilloso, y B.B. King, señalando al público, dijo, ustedes también. Fue una noche de romance en el cual tuvimos la oportunidad de apreciar a este gran artista.
¿Se editó ese recital? ¿Hay grabación en vivo?
Del recital en Montevideo no. Pero existen por ejemplo, este disco que recopila actuaciones en vivo de B.B. King, que a los que estuvimos esa noche allí nos recuerda bastante. Yo por eso compré este disco en su momento, porque tiene actuaciones desde el año 64 hasta el 94. Y bueno, para un artista que ha, proveniendo del origen tan humilde, de la circunstancia tan desfavorable del sur de Estados Unidos, hasta llegar a los máximos laureles, a los Grammys, a los premios por la trayectoria, y a ser identificado uno de los pocos guitarristas de blues de la comunidad afro-norteamericana que llegó desde la miseria de los años 20 a ser una estrella del público de rock, a tocar con grupos blancos, como pasó por ejemplo en el caso de los que vimos o los que vieron Rattlesnake Hammer, que lo tenía que B.B. King toca con U2. Justamente el tema con que abrimos el programa es un tema que le compusieron especialmente los integrantes de U2 a B.B. King, One Love Comes to Town. Y bueno, un hombre que sigue en actividad, que dicen siempre los expertos que hay que aprovechar para verlo cuando se pueda, antes de que en fin le llegue el final como a todos, y que ha dejado por el camino no solamente millones de fans, sino además ha sembrado el mundo, porque tiene 15 hijos.
¿15?
Dice que ha sido un padre que ha estado más bien en espíritu que en presencia, porque se pasaba 300 noches fuera, pero que igual los quiere mucho a todos sus hijos. ¿Cómo parece que el público quiere a B.B. King? Y siempre se ha dicho que él no solamente es el rey por cómo toca la guitarra y canta, sino por el tipo de persona que es. Ha sido una persona que siempre ha generado una actitud muy favorable entre todos los públicos, y ha sido realmente el embajador del blues que ha permitido que esa música haya trascendido el círculo cerrado en el cual se inició.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Chao.